should blow his whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. El Nottingham Forest suma otro partido sin perder en la Premier League y son ya 4 seguidos. Y tan solo, además, una derrota en los últimos 7 partidos de Liga. No de Copa, pero sí de Liga, los últimos 7, tan solo una derrota para el Nottingham Forest. Nada mal para cómo empezamos la temporada, la verdad sea dicha, y es que esta última semana, este sábado, el Forest empató 1-1 en Bournemouth con un gol de Sam Surridge a 7 minutos del final, tras un partido en el que el Forest sufrió con el juego directo de las cerezas, pero en el que yo creo que fue claramente mejor en la segunda parte. Con este resultado, el Forest se mantiene en 13ª posición en la Premier League, con 21 puntos, 4 por encima del descenso, que marca el propio Bournemouth, lo que nos da una idea de la importancia de ese gol de Surridge para rescatar un punto y sobre todo para impedir que un rival directo como el Bournemouth sumara 3 puntos en esta lucha por evitar el descenso. Las otras noticias del partido fueron una buena y una mala. La mala, los problemas de Ryan Yates, que tuvo que ser sustituido con lo que parece, se dice oficialmente, es una enfermedad. Los rumores que se leen por redes sociales, en información, es que tiene algo que ver con un golpe en la cabeza, con alguna conmoción en la cabeza, pero no tenemos versión oficial. Esa es la noticia mala. La buena, sin embargo, el debut del brasileño Danilo, del que hablaremos más tarde en profundidad en esta edición del Minuto Forest. Tras este partido en la Costa Sur, el Forest se toma ahora un respiro en la Liga debido a la jornada de FA Cup de este fin de semana, en la que, por desgracia, no estaremos. Pero sí que estaremos en las semifinales de la Copa de la Liga contra el Manchester United. Una oportunidad para jugar sin complejos y, quién sabe, soñar con lo imposible. Así que tenemos mucho material en este Minuto Forest de esta semana y, como siempre, claro, como no, con un equipazo de lujo. Primero, no puede ser de otro modo, tiene que ser siempre primero, está con nosotros el genio de la pizarra, el analista más clarividente del fútbol desde Arrigo Sacchi, el Gustavo Scarpa del podcasting en español. Rubén Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Borja, ¿cómo estamos? Pues mira, igual de bien que la semana pasada.
Sí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estoy manteniendo el nivel de satisfacción, de momento.
Sí, sí, de momento que, o sea, nosotros vamos partido a partido, semana a semana, Rubén.
Por supuesto, no podemos, si nos venimos muy arriba, rápido nos colocan en nuestro sitio.
Exacto, exacto, nosotros poco a poco y ahí vamos a ver si nos mantenemos. Oye, otra semana más como esta, yo la firmaba ya.
Sí, sí, yo firmaba todas las semanas, de aquí a final de temporada como esta, con buenos resultados.
Exacto, exacto. Buenos resultados, sí. Un juego aceptable. Además de Rubén, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿eh? Hemos tirado la casa por la ventana porque nos hemos traído a una de esas estrellas mediáticas que hemos tenido que negociar para poder tenerlo cedido con nosotros esta semana. Él es, o dice, seguidor del AFC Bournemouth. Pero lo que más resalta de él es que sigue teniendo una planta como si acabase de salir de la universidad con 25 años. O sea, ya quisiera yo. Hemos conseguido que esté con nosotros. Hoy nos acompaña desde Rotterdam, un habitual del podcast de Alineación Indebida, Héctor de Serpa, más conocido como Crioc. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido al Minuto Forest.
Hola, Borja. Hola, Rubén. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por los elogios. Ya, yo creo que te...
tienes que actualizar un poco lo de la planta, ¿eh? Ya la cosa no va tanto como cuando nos vimos allá por el lejano oriente. Y en cuanto a que digo que soy del Bournemouth, bueno, sí, me vas a catalogar de varios equipos y lo acepto con gusto, además, con gusto.
No, me ha pasado un tiempo desde que, porque para quienes no lo sepan, aunque habrá gente que lo habrá escuchado alguna vez en otros podcasts, Héctor y yo tenemos la particularidad de que cuando nos conocimos, no nos conocimos aquí en la Plaza Mayor, aquí en Salamanca, al lado de la esquina, nos conocimos en Shibuya, en Tokio, ¿no, Héctor?
Sí, sí, sí. No, tampoco fue en Nottingham, ¿eh? Que podría haber sido.
Tampoco fue en Nottingham. No. Podría, sí.
Sí, sí, fue en Tokio en mi tiempo allí, hace ya unos años, ¿eh? Ahora que lo pienso.
Sí, sí, hace unos cuantos. De todas maneras, antes de seguir, Héctor, una pregunta. ¿Serías capaz de enumerar todos los países en los que has vivido?
Sí, 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 porque esto me lo preguntan habitualmente, sobre todo en el trabajo. A ver, yo nací en Brasil y viví allí 10 años. Luego me mudé a España, donde viví 15 aproximadamente. Luego estuve un año en Portugal. Luego estuve un año en Inglaterra. Luego estuve un año en Filipinas. Tuve un breve paso de nuevo por España. Luego viví en Guinea Ecuatorial durante 13, 14 meses.
No para.
Luego viví en Japón 3 años. Luego en Francia y ahora en Países Bajos.
¿Qué te parece, Rubén?
Espectacular, la verdad. Yo, si me pongo a enumerar, viví en Getafe. Después pasé a vivir en Valdemoro. Viví un corto espacio de tiempo en Valencia. Pero, joder, una pasada de currículum, la verdad. ¡Qué envidia!
El cambio de Getafe a Valdemoro es fuerte, también te digo, ¿eh?
Es durísimo, no tiene nada que ver. Tienes que coger la A4, la carretera de Córdoba, y son 20 minutos, por lo menos, Borja.
Claro, claro. Y, oye, son faunas distintas. Que no es lo mismo Getafe que Valdemoro.
Y la humedad de Valencia, ¿eh?
Sí, 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 sí. Eso sí que fue un cambio.
Y tanto, y tanto. Bueno, pues como veis, un equipazo de lujo que ha vivido tanto en Bournemouth como en Getafe, al que luego le haremos también una edición sorpresa, pero eso luego dentro de un rato. Así que vamos ya con la turra del Minuto Forest. Ni si os ocurra moveros ahí, que a lo mejor os perdéis un cabezazo en el segundo palo de Willy Bolí. Como decíamos en la introducción, el Forest tuvo este fin de semana un partido importante tras haber derrotado al Leicester en casa, porque la visita al Bournemouth, un rival que además no se nos suele dar muy bien, llegaba en un momento clave de la temporada para consolidar esa mejoría y esos buenos resultados, aparte de ser un rival directo por la lucha por la permanencia en la Premier. Y yo creo que el empate final hay que darlo por bueno por varias razones. Sobre todo por el buen juego, un juego decente durante los 90 minutos, y quizás yo diría que incluso más por haber sabido remontar un partido que se puso en contra, y es la segunda vez en la temporada que hace esto el Forest, y siempre es positivo. En general, ¿qué te pareció el partido, Rubén?
Bueno, pues la verdad es que el Bournemouth me sorprendió. La imagen que tenía yo del partido de ida no era para nada así. Me parece un equipo que tiene bastante velocidad arriba, llega relativamente bien y fácil a conectar con sus extremos. Ahí no generaron muchos problemas. Bueno, luego es verdad que yo creo que en defensa le falta un poquito de calidad. Yo creo que tuvimos suerte de que Ruf no tuvo el partido, porque tuvo una clarísima. Yo pensaba, porque siempre lo que siempre nos pasa, que nos iba a marcar gol.
Sí, porque siempre nos marca, sí.
Sí, sí. Pero bueno, no estuvo acertado. Y en cuanto al Forest, bueno, es que el partido no tiene nada que ver la primera parte con la segunda. Yo creo que en la segunda parte a ellos les pasó un poco lo que nos pasó a nosotros en Southampton, lo que hablábamos de la carga anímica del partido. Al final es un equipo, tienes un equipo enfrente que te va a ir a empatar con todo, te metes un poquito más atrás. La diferencia entre nosotros y el Southampton es que nosotros sí que llegábamos claramente al área. Tuvimos bastantes ocasiones y muchos uis, por así decirlo, muchas jugadas que se quedaban a un pelo de rematar. Y bueno, la verdad es que, aunque parezca mentira, yo creo que el cambio de Yates nos favoreció. No tanto por quitar a Yates, sino por...
No. O sea, quitar a Yates nunca bueno. Nunca bueno,
muchísimo,
¿eh?
Ni muchísimo menos, Borja. Pero sí que la entrada de Danilo muy, muy bien. Luego el cambio de Scarpa jugando en el centro del campo, pues nos daba esa clarividencia, ese último pase que cuando juega un poquito más arriba le cuesta más entrar en juego. Y bueno, la verdad, muy contento porque sale Sarrich y sigue en la línea del anterior partido, con los jugadores todos sumando. Y bueno, pues lo que decíamos, Borja, importantísimo no perder, eso era lo más importante, ya si ganaba será la leche. Pero yo creo que este punto nos va a venir muy bien y, sobre todo, moralmente, seguimos hacia arriba.
Es lo importante, seguir con la moral, y casi tan importante el sumar como el que el Bournemouth solo sumase un punto y no tres en esta lucha que tenemos con ellos. Yo creo que fue importante, y en general el resultado. Además, quieras que no, cuando empatas al final, minuto 83, sube un poco más la moral, ¿no? Yo creo que el mismo 1-1, Rubén, con un empate en el, digamos, en el 53, no te da tanto subidón de moral como empatar en el 83, ¿no?
Sí, sí, no, desde luego. O si comparamos este 1-1 con el 1-1 en Goodison Park, pues te vas con sensaciones completamente distintas. Sí, sí.
Exacto. Y posiblemente en Goodison Park hasta se jugase mejor. Bueno, parecido, porque la verdad es que yo creo que se jugó bien en la segunda parte en Bournemouth. Lo que sí me sorprendió del partido, y ya lo has apuntado tú, Rubén, sobre todo en la primera parte, fue lo mucho que sufrimos con el juego del Bournemouth. Kiefer Moore, es verdad que no nos marcó, pero ganó mucho la partida a los centrales, supo distribuir muy bien el juego, conectar con los dos laterales rapidísimos del Bournemouth. Y la verdad es que ahí, en esa primera parte, sí que sufrimos. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos tanto con ese juego que propuso el Bournemouth en la primera parte, Rubén?
Bueno, pues de primera porque lo que has dicho, su delantero ganaba todos los balones, todos los balones divididos los ganaba. Además, bajaba el balón, o sea, no es que solamente proporcionase una segunda jugada, es que bajaba el balón, lo cedía de cara, o sea, estaba haciendo un partidazo. Y luego les llegaba muy fácil el balón a los extremos. Nuestros laterales les daban mucho espacio, no intentaban anticipar, que es algo que sobre todo Lodi en los últimos partidos estaba intentando mucho, anticipar, o que cuando reciba el jugador contrario, tenerte muy encima. Esta vez siempre recibían con más espacio. También es verdad que el chico este nuevo que ficharon sí estaba más en la banda derecha. Anthony se movía muchísimo más libre, entonces era más indetectable. Había muchas veces que coincidían en la misma banda incluso. Y bueno, el partido que estaban haciendo sus extremos era diferencial. La verdad es que sobrepasaron por mucho a nuestros laterales en la primera parte, por mucho. Superaron en todo. Y entonces nos era muy difícil, muy, muy difícil. Tampoco nosotros con balón dábamos continuidad a nuestras jugadas. Eran más fogonazos, destellos, que una continuidad, que ahí podemos analizar también la alineación o por qué se podía haber dado. Pero bueno, todo muy complicado. Es más, yo creo que si nos vamos 0-0 al descanso y el Bournemouth sale a ganar el partido en la segunda parte, muy probablemente lo habría ganado.
Sí, claro, en vez de echarse un poco atrás en esa segunda parte, como decías antes. Bueno, Héctor, ¿tú cómo viste el partido desde el punto de vista del Bournemouth?
Yo de primeras le tenía mucho miedo al partido por la falta de Solanke y de Billing, porque pese a que Moore no lo está haciendo mal, pero no llega al nivel de ninguno de estos dos, especialmente de Billing, porque Solanke es un poco escopeta de feria. Mete los
Solanke es Solanke, ¿no? Solanke es a veces sí, a veces no, ¿no?
Claro, no está dando mal rendimiento, ¿eh? No seré yo el que tire una piedra contra Solanke aquí con la temporada que está haciendo, pero muchas veces es realmente frustrante. Con el tema de esas bajas y con el debut del chico nuevo, de Ouattara, que viene del Lorient, que yo no lo he visto en mi vida, nuestro nuevo club hermano, pues sí que esperaba bastante de los extremos. Pero claro, con la falta de Billing solo estaba Moore para aportar y luego en el banquillo pues no teníamos prácticamente nada. Me sorprendió mucho y para mal que nuestros centrales fueran Stephens y Kelly, porque por muy mal que esté Senesi, no podemos jugar con esta línea de centrales. Si no me equivoco, incluso hubo un momento que Yates marca el 0-1 y yo ahí, hasta que lo anularon, yo tenía real pánico, porque no esperaba de ninguna manera que el Bournemouth fuera capaz de meter más de un gol al Nottingham Forest en este partido.
Eso es verdad, ¿eh? También Rubén, lo que comenta, no lo he recordado, pero esos primeros 10 minutos fueron mejores que el resto de la segunda parte, de la primera parte, perdón, del Forest. Si ese gol, bien anulado, fue un fuera de juego de Willy Bolí, pero bueno, si ese gol no hubiera sido anulado, yo creo que sí que al final el partido se lo hubiese llevado el Forest más fácilmente. Creo.
Sí, puede ser. De todas formas, lo gracioso de ese gol anulado es que Yates remata mal. Remata, yo creo que la mete el defensa. El remate de Yates iba fuera. Que volvemos a lo de que no es, que está llegando, pero no está rematando bien. En eso es verdad, Borja, que lo llevas tú comentando también muchas semanas. En la jugada, en la estrategia, el Bolí, la verdad es que está aportando muchísimo.
Sí, es increíble. Sí,
está aportando muchísimo. Y si te fijas, prácticamente cada jugada balón parado, que el balón está más centrado o un poquito escorado, pero lejos de la portería rival, la jugada es la misma. Es un centro bombeado al segundo palo donde van Worrall y Bolí a prolongar, a meter el balón al área otra vez con la cabeza. No, el libro de jugadas de Cooper en esas en la estrategia tampoco está
siendo. Sí, muy variado no es. Muy variado no es.
No lo está haciendo, pero bueno, lo que te da resultado, Borja, tampoco lo cambies, ¿no?
Sí, claro, exacto.
Claro, si te está dando resultado, pues oye, hasta que lo defiendan bien los otros equipos, habrá que seguir con ello.
Sí, no, la verdad es que sí, sorprendentemente está dando resultados, así que vamos a seguir con ello. Pero es verdad, esa jugada fue importante, no fue gol, entonces bueno, es el Bournemouth quizás remontó un poco y acabó marcando un buen gol, sobre todo como hemos hablado con ese juego por bandas. ¿Dónde, Héctor, tenéis, esos dos jugadores, el nuevo jugador, pero luego también tenéis varios jugadores en banda y Anthony, muy jóvenes, muy rápidos todos ellos? ¿Es esa la base de la permanencia o no? ¿Tiene que contar con que vuelva Billing, aporte, etcétera?
Yo creo que la base de la permanencia es mejorar defensivamente. El fichaje estrella hasta este momento era Senesi para mejorar eso, porque Adam Smith, el lateral derecho, hace aguas pues el 50% de las veces. Y Joey Kelly ya salió pitado del partido de FA Cup contra el Burnley, o sea, fue abucheado mientras jugaba y lo tuvieron que cambiar. La baja de Neto también la hemos notado mucho, porque Travers no llega al nivel del portero brasileño ni de cerca. Y sí que es cierto que arriba tenemos entre Tavernier, Anthony, que no ha jugado mucho este año, que no sé, se decía en Bournemouth que había lío con la renovación. Y al que me gustaría volver a ver, nos mantengamos o no, sería a David Brooks, que ya ha vuelto con el equipo a entrenar y que se está recuperando de una enfermedad grave, y que pues, si lo cambias por cualquiera de los que estén jugando, Lerma, Rodwell, Ben Pearson, es que estás cambiando a un picapedrero por alguien que realmente entiende que el balón es redondo, y eso puede suponer una diferencia muy importante.
Esa calidad, ese salto de calidad, que es lo que siempre le pedimos a los equipos, sin duda, es la gran diferencia para agarrarse a ello. De todas maneras, el Bournemouth, Héctor, con desde luego bastantes menos fichajes que el Forest, está dando bastante guerra. La temporada hasta el momento del Bournemouth, ¿a ti qué te está pareciendo? O sea, ¿te está crees que está por encima de lo que esperabas, por debajo de lo que esperabas? ¿Te está sorprendiendo?
Me está sorprendiendo positivamente. Es cierto que desde la vuelta del parón el equipo está en caída libre, pero yo tuve la suerte, bueno, la mala suerte de estar en Anfield para ver el 9-0. Y desde ahí el equipo pues tiró para arriba, porque hubo un cambio de entrenador y hubo un cambio de actitud completo en la plantilla. No sé si nos va a llegar para salvarnos, tengo muchas dudas, por mucho que lleguen fichajes. Hoy acaban de confirmar a Jackson del Villarreal para jugar arriba, con lo cual no sé si alguien saldrá, que tenemos overbooking entre Ryan Christie, Kiefer Moore, Solanke, Stanislas, no sé si es que alguien se va a ir, pero me está sorprendiendo positivamente incluso que no hubiera contratación de otro entrenador y mantuvieran a O'Neill como interino. Pero bueno, a ver si el equipo es capaz de luchar. Por ahora, a estas alturas de la temporada, yo estoy bastante más satisfecho de lo que pensé que estaría y ya con las copas fuera, pues a centrarse y a intentar sacar todos los puntos posibles para ver si podemos quedarnos en Premier League.
Sí, esa es la lucha y a ver si lo consigue el Bournemouth, a ver si lo consigue el Forest también. Rubén, lo hemos mencionado un poco antes y yo creo que es de justicia porque le regalamos mucho los oídos la semana pasada a Serge Aurier y a Renan Lodi. Y esta semana, en la primera parte se vieron claramente superados, ¿no? Pero luego en la segunda un poco menos. ¿A qué se debió ese cambio? ¿Y qué crees que en general su partido fue un poco más flojo, el de los dos laterales, esta semana que en semanas anteriores? ¿O bueno, o sea, fue simplemente pues cosas del fútbol?
Bueno, desde luego no tenían una papeleta fácil. Les tocaba bailar con lo más feo del Bournemouth, por así decirlo. Eso de primeras. Después el cambio no tanto de sistema, pero sí de hombres. El cambio de meter a un delantero más referencia como Wood, que la mayoría del tiempo cuando tú estás en fase ofensiva está en el centro del ataque, no está en banda. Entonces tienes que implicar muchísimo más a los interiores, a Mangala, a Yates, en la creación y incluso les pillas en posiciones mucho más adelantadas. Cuando pierdes el balón, están en posiciones más adelantadas, les cuesta más llegar. Entonces yo creo que se quedaban en muchas situaciones uno para uno. Ese uno para uno, además, si no eres agresivo para intentar anticipar o para estar cerca y le dejas recibir el balón, pues entonces se convierte en un drama. Son jugadores muy rápidos los que tiene el Bournemouth y entonces les creaban problemas. Yo creo que fue una mezcla de todo. El partido suyo no fue bueno, pero también es verdad que el entorno que les proporcionaba el equipo tampoco era el mismo que otras semanas.
Yo creo que sí, tenía menos ayudas, juega, ¿verdad? Eso sí me di cuenta yo, sí que lo vi, claro, lo vi claramente.
Cuando juega, por ejemplo, si en vez de Wood hubiese jugado a Scarpa, Scarpa es un jugador que no está tan metido en el área, está más en tres cuartos como Morgan Gibbs-White, entonces ya Mangala, Freuler, Yates no tienen que dar ese paso adelante para ocupar esa zona porque ya está ocupada, entonces ante una pérdida están más cerca del lateral. Yo creo que había eso, más distancia de lo normal entre los laterales y los interiores o lateral y medio centro, que son al final los que te tienen que hacer la ayuda defensiva. Y se daban muchas situaciones de uno para uno.
¿Has visto, Héctor? O sea, ¿has visto lo que sabe Rubén, eh? O sea, cómo nos lo explica con claridad. Yo desde Coco no veía unas explicaciones mejores que las de Rubén, Héctor.
Y debería habérselo explicado a Cooper antes del partido al ver que no estaba ni Billy ni Solanke.
Claro, sí, sí.
Sí, sí. No, pero es que es todavía peor. Es todavía peor porque Steve Cooper llevamos un año y medio diciendo que lo que le funciona no lo toca. Para una vez que estaba funcionando algo que además nos gustaba, que era Scarpa, Morgan Gibbs-White y Johnson, se lo carga para meter a Wood y no funcionó para nada.
Sí, pero bueno, la verdad que eso es interesante porque a mí yo creo que de todos los jugadores del Forest el partido que el que menos me gustó fue precisamente Chris Wood, que es el otro fichaje, de otro de los fichajes, luego hablaremos de otro de ellos que es Danilo, pero quería preguntaros por el partido de Chris Wood, el delantero neozelandés, llega cedido del Newcastle con una opción de compra que parece que va a ser ejercitada al final de la temporada, salvo que el Forest descienda, y al que curiosamente en la rueda de prensa posterior al partido, Steve Cooper premió bastante, o sea, habló positivamente de cómo se había implicado, del liderazgo que había tenido sobre el campo, cuando a mí la verdad es que su partido no me acabó de convencer mucho. ¿Tú cómo viste a Chris Wood, Rubén?
Bueno, tampoco podemos analizar mucho al muchacho, yo creo que hay que ser justo, ¿no? Lleva cuánto tiempo entrenando con el equipo.
Ah, 24 horas, claro, prácticamente, 24, claro, 48 claro. horas.
Llevaba sí, muy poco, con lo cual tampoco podemos hacer un... O sea, no le podemos meter ya en el saco de nuestros preferidos para golpear, Borja. Todavía no, le vamos a dar un par de semanas. Pero es verdad que, bueno, él hizo el partido que suele hacer Chris Wood. O sea, no es un jugador como Awoniyi, que tú lo puedes tirar a una de las bandas y aún así sacarle rendimiento. No es un jugador, obviamente, como Johnson para ganar en velocidad a nadie. No es un jugador como Giz White para bajar a zona de tres cuartos y crear. No, es que Wood es lo que es. O sea, yo no creo que vaya a sorprender a nadie. Para mí ese fichaje debe de tener un rol muy específico en el equipo, que yo pensaba que iba a ser saliendo desde el banquillo o en determinadas situaciones, no de titular. Pero bueno, ya te digo, hay que darle tiempo y ya veremos. A ver, a mí desde luego me gusta más el Forest con otro tipo de delantero.
Sí, sí, yo creo que eso, que en eso coincidimos, sobre todo por cómo dinamiza más el juego de equipo y sobre todo por cómo consiguen que con esa otra formación Morgan Gibbs-White juegue en su sitio. Que también fue lo que pasó en este partido, yo creo, en la segunda parte. Pero bueno, una de las noticias del partido, aparte del debut de Chris Wood, fue el debut de otro de los fichajes, de los flamantes fichajes del Forest, este sí en propiedad, el brasileño Danilo. Danilo es un joven jugador brasileño, 21 años tiene, llegado del Palmeiras. Él creo que es natural del norte de Brasil, pero ha desarrollado su fútbol en São Paulo, en Palmeiras. Danilo solo lleva una semana en Inglaterra y empezó el partido como suplente, al contrario que Wood. Sin embargo, la indisposición de Ryan Yates forzó el debut de Danilo, que acabó jugando unos 70 minutos, porque en el minuto 20-25 entró al partido y, bueno, pues con pocos entrenamientos, una semana de entrenamientos, hablando poco inglés, con la traducción de Gustavo Scarpa, que lo vimos antes de entrar al partido. Y la verdad es que yo creo que hizo unos buenos 70 minutos. Pero bueno, antes de analizar su partido, queremos saber un poco más sobre este jugador. Así que, como ninguno de nosotros sabíamos mucho sobre Danilo, lo que he hecho ha sido ir a los que saben. Entonces le he pedido a nuestro amigo Bruno Alemán que nos hiciera una valoración de Danilo como jugador. Y este es el audio que me envió Bruno Alemán.
¿Qué pasa, Borja? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues bueno, me parece un buen fichaje el de Danilo. Al final es creo que un perfil diferente a lo que tiene en el centro del campo el Nottingham Forest. Es verdad que no es el jugador más estéticamente atractivo de ver jugar. Estoy hablando del juego simplemente, no de otras cosas. Y porque es un futbolista que es un poco atolondrado, que no se mueve con elegancia por el campo, ni cuando tiene el balón ni cuando no lo tiene, pero que es efectivo, bastante más efectivo, y eso sé que te gustará, Borja, de lo que en un principio sus dotes y sus andares y demás puedan dar a entender. Es un futbolista que en los duelos es ganador, que, insisto, que mete la pierna de manera un poco atolondrada, poco, si se quiere, poco académica. En muchos momentos mete el pie que parece que no toque hacer eso, que toque aguantar, y acaba pues tipo pulpo, tipo esas acciones que hacía Sergio Busquets robando balones que podían parecer una quimera acabar robando esa pelota. En ese tipo de jugadas, en acciones de duelos y demás, es ganador. Es un jugador muy con un físico, una caja tremenda, no para de ir y volver durante todo el partido. No me parece el perfil de mediocentro puro, de pivote, para entendernos. Me parece un jugador más de acompañar al mediocentro posicional, porque le gusta soltarse en ataque, llegar en segundas jugadas y demás, pero que puede acompañar perfectamente a diversos perfiles, ¿no?, que tiene el Nottingham Forest para esa posición. Creo que es un buen fichaje, un futbolista al que seguían algunos de los mejores equipos en Europa. Tiene buena llegada, tiene gol, y creo que se puede adaptar bastante bien a la manera de jugar en la Premier, además con bastante personalidad, ¿eh? Yo creo que de buenas a primeras vamos a ver ya a un Danilo muy implicado en el intento por salvar al Nottingham Forest del descenso.
Toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras.
Bueno, pues Bruno nos viene a decir básicamente que cree que es un buen fichaje, si se adapta bien a la Premier League, es un jugador que le gusta, un jugador fuerte, como él ha dicho, con físico y de bastante recorrido. ¿A ti qué te parecieron esos 70 minutos de Danilo, Rubén?
A mí me encantó, me encantó. Es un centrocampista que, físicamente es una bala, corre, tiene velocidad. Le permite llegar a todas las ayudas, abarca muchísimo recorrido, como hemos escuchado, pero es que además no perdió balones. Siempre se la daba a un jugador del Forest, que eso me gustó casi todavía más. Luego es un jugador que, bajo segundas jugadas, está muy agresivo también para ya sea recuperarlas o ganarlas. Ante los despejes, en la segunda parte, sobre todo, que centramos más el balón al área desde banda, todos esos despejes que quedaban en tres cuartos se los llevaba él. Y a partir de
sí, ahí, es verdad, ¿eh? Me di cuenta, siempre todo, aparecía todo. Él. Sí, sí, eso me todo. Llamó la atención.
Es que daba sí, igual sí. Donde despejasen el balón que aparecía este chico. Y además no se complica, o sea, no intenta meter un balón al área, no intenta hacer filigranas. Él controlaba el balón y se lo daba a Scarpa y que él jugase.
Bueno, o sea, no, balones al bueno, balones sí, sí, al sí. Bueno.
A mí, la verdad, muy ilusionado, muy ilusionado. Creo, además vimos lo que ya comentamos la semana pasada, que cuando salió él, a Freuler le pusieron de interior, sí. Y entonces Freuler sí. Llegó más al área, se dejaba caer más a banda derecha y llegó más también para centrar el balón. O sea, bien, yo creo que es un jugador que va a ser titular, seguro, y que nos va a dar mucho.
Creo que tiene desde luego potencial. A mí me. En principio yo pensaba que era. Bueno, es un pivote, claramente, un pivote más defensivo, pero yo pensaba que era incluso más defensivo de lo que es, como luego, una vez que lo hablé con Bruno, dijo: no, es un. Nos ha dicho en el audio, es un jugador de más recorrido, va a llegar al área, como vimos en el partido. Héctor, tú eres. Bueno, ya nos lo has dicho antes, viviste 10 años en Brasil, eres un poco verde-amarela de corazón, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo cuando escuchaba a Rubén quería aportaros una cosa que me parece muy inteligente por parte del Forest, que es fichar jugadores de Palmeiras. No siendo yo de Palmeiras, Palmeiras es...
¿Tú de qué equipo brasileño serías?
De Flamengo, yo soy de Flamengo.
Flamengo, ah, bueno.
Palmeiras, entrenado por Abel Ferreira, el portugués, es el equipo más intenso de Sudamérica, pero no en la última temporada, sino, te diría, las últimas cuatro. Entonces, fichando jugadores de este equipo, yo creo que la integración al fútbol europeo, tanto al británico o a cualquier otro, es más fácil, porque estos jugadores están acostumbrados a morder, no están acostumbrados a la... Permitidme... pachorra de ciertas ligas sudamericanas, sino que tienen que ir a morder y tienen que ir a la disputa. Por eso veis este tipo de buenas de buenos hábitos que muchas veces no vemos en otros y cuando son centrocampistas, pues todavía más.
Bueno, eso es la verdad que es importante, ¿no? Sí, eso intentar fichar jugadores técnicamente muy buenos, pero que en este caso estén habituados a jugar un fútbol por lo menos un poco más parecido del que se les va a pedir, ¿no, Héctor?
Exactamente, y que el trabajo no les cueste y no lleguen a Europa pensando pues que no tienen que trabajar porque vienen de Brasil o porque en sus equipos estén habituados a que solo uno o dos jugadores estén corriendo por los demás. Entonces esto no ocurre en Palmeiras, donde todos trabajan. En Palmeiras, por ejemplo, jugaba Daverson en su momento, que no sé si os sonará de Liga Española, que es un bregador, es un bregador en toda regla. Pues ese es el tipo de jugadores que le gusta a Abel Ferreira y el equipo funciona muy compacto, recibe muy pocos goles y claro, eso viene desde el trabajo del equipo como conjunto y de todos ellos individualmente sumando, claro.
¿Cómo viste a Danilo en el partido?
Yo lo vi bien, no lo vi fuera de ritmo, no lo vi para nada fuera de ritmo, bastante integrado. A ver, el tema luego del idioma y la comunicación con el equipo, todo solo puede llevar a mejor. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Rubén de tener claro a quién tenía que darle la pelota. Eso parece una tontería, pero para nada, es bastante importante.
Sí, además cuando el equipo, el Forest a veces es un poco propenso a perder balones, ¿no? Tenemos, Froiler suele ser uno de muy, muy propenso a ello, pero tener otros jugadores mucho más seguros en esos pases, yo creo que desde luego hace. Y bueno, y al otro brasileño, bueno, el otro está Renan Lodi, del que hemos hablado antes, pero a ese ya lo conocemos un poco más, del que tú nos hablaste, del que tú nos enviaste un audio para el Minuto Forest, a Gustavo Scarpa, ¿cómo lo viste en el partido? Bueno, en el partido y en los otros que le hayas podido ver, de los 3-4 que ha jugado.
Scarpa, que creo que no lo mencioné en el audio como tal, porque no me vino el concepto. Scarpa es un competidor. Scarpa es un animal de competir. Y siempre que juega titular o entra desde el banquillo, esa intensidad que trae, más la calidad que tiene con la pelota en los pies, como que impregna a sus compañeros. Yo estaba intentando buscar una analogía con algún otro jugador, aunque no sea brasileño, pero no he conseguido, porque claro, no me voy a ir ni a De Bruyne ni a, pero me recuerda un poco a Gundogan en algunas cosas, en el sentido de que siempre está compitiendo tanto en ataque como en defensa, luego tiene ese toque, que lo que he dicho antes, de saber que la pelota es redonda, no tira melones, no controla y se le va a un metro la pelota, y esa combinación de factores hace que sea un jugador de equipo muy importante y que además genera un impacto positivo en sus compañeros, porque sabes que le puedes dar la pelota y sabes que él va a pelear por la pelota si la tiene a su alrededor, con lo cual el equipo, estas inercias positivas se contagian.
Una de las cosas, de hecho, que de las que hemos las últimas dos semanas hemos repetido sobre Gustavo Scarpa, Héctor, en el Minuto Forest, es que a veces parecía que va por encima del equipo, es decir, que no puede hacer más porque el equipo no se ha acostumbrado todavía a tener un jugador tan bueno y que dé tan buenos pases con tanta intensidad y tan bien medidos y demás.
Sí, la intensidad incluso en Brasil, tanto en Palmeiras como en Fluminense, la intensidad de este señor siempre ha sido así, y creo que es un poco también cómo se ha forjado la carrera. Scarpa, en otro equipo que no hubiera sido Palmeiras, yo creo que no hubiera llegado a conseguir un traspaso al Nottingham Forest.
Es interesante, la verdad es que eso que dices es interesante por el lado de los jugadores, por el lado del club, ¿no? Que también nosotros, claro, no conocíamos a los jugadores, por eso hemos llamado a Bruno, por eso hemos llamado a Héctor, y bueno, parece ser que lo que nos decís todos es que, bueno, ya veremos cómo salen estos fichajes, pero que sí que se puede pensar que había, o sea, que son fichajes pensados, que había una estrategia, que alguien miró y que sabía lo que fichaba. Luego ya saldrá mejor o peor, ya lo veremos, ¿no?
Sí, sí, y lo mismo que habéis dicho de Chris Wood. Al fin y al cabo, en este corto plazo se pueden sacar conclusiones, por supuesto, no hay que mirar a otro lado, pero el Forest sí ha invertido en estos jugadores, es pensando también en el medio plazo y lo que puedan aportar no solo esta temporada, sino en el futuro cercano.
No, eso está claro. Ojalá sea futuro cercano en la Premier League. Rubén, decía Héctor de Scarpa, de los pases, de que sabe lo que es un balón. En el partido contra el Bournemouth volvió a dar otro de esos pases de casi 50 metros que se la dejó a Brennan en el pie.
Sí, ¿no? Y intentó otro a Morgan Gisweight, este por abajo, que batiendo dos líneas. Bueno, un escándalo. No llegó por poquito a ese pase. Pero sí, es que es un jugador que es una pasada. Y bueno, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Yo le estaba buscando explicación porque acuérdate que yo te decía, es que es muy bueno, pero además es que el tío gana duelos. O sea,
sí, cierto,
va
cierto.
El balón por arriba y el tío salta, se choca, intenta ganarla de cabeza, que eso es algo que yo no me esperaba para nada. Ahora que ya no lo ha explicado, entiendo el porqué, claro, porque viene de una filosofía de club así. Y es lo que más me llamó la atención. Además, esta jornada que ha jugado más en el centro del campo, de interior, que teníamos también ganas de verle, yo creo que el equipo es otro. El equipo jugando con el de interior, sí. La verdad es que saca el balón muchísimo más claro. Además, es un jugador que no le importa bajar a recibir de los centrales, sube con el balón a todo el equipo. Bueno, eso es escandaloso. Yo creo que hemos acertado. De momento, por lo menos en Danilo y en este hemos aceptado.
Sí, desde luego, de momento lo parece, los primeros partidos sí que lo parece, y lo que decías de Scarpa es cierto, lo hemos visto de interior, es decir, un poco jugando un poco en esa línea de tres por detrás de los delanteros, y lo hemos visto más de media punta, y yo también coincido contigo, Rubén, en que el equipo juega mejor con él en esa línea de tres centrocampistas, en este caso como interior en esa línea de tres, primero por lo que aporta de salida de balón, pero además también de robar, y porque al final invade menos la zona de Morgan Gibbs-White y consigue que Morgan Gibbs-White entre mucho más en juego que si tiene que estar más adelantado compartiendo delantera.
Sí, sí, completamente de acuerdo. De todas formas, también el entorno era muy favorable. Quiero decir que era un partido que tienes que ir a buscar el gol, que el equipo contrario sabes que se te va a echar un poquito para atrás, vas a tener más espacios. Bueno, habría que verle en otra situación de partido, sí, o igual haberle visto de inicio en esa posición, pero bueno, de momento la verdad es que es un jugador que te da muchas posibilidades, te da la posibilidad de ponerle ahí en este entorno de partidos, te da la posibilidad de adelantarle un poquito más en otros partidos que tengas que ser más un equipo de transiciones, entonces bueno, pues son más opciones que tiene el míster.
Sí, habrá que verle en otro contexto de partidos, como bien dices, y sobre todo cuando quizás el equipo sufra más, ¿no? A ver cómo es capaz de desahogar al equipo, si es capaz o no es. Pero de momento ha hecho buenos partidos, sin duda, Scarpa, y Danilo unos muy buenos 70 minutos. Héctor, al final del partido, yo en redes sociales puse un tuit de algo que era increíble. En Bournemouth, por cierto, el Forest vistió con su segunda equipación, es decir, que iba con camiseta amarilla y pantalón azul, que supongo que será una equipación que te suena de algo, Héctor, pero al final de ese partido el Forest acabó sobre el césped con tres jugadores brasileños, Lodi, Danilo y Scarpa, algo que yo el año pasado no me hubiese imaginado, el año pasado por estas fechas. ¿Cómo crees que se adaptan los futbolistas brasileños a la Premier League en general?
Yo creo que depende mucho del entorno que tengan, no solo ellos, sino en ciudades cercanas. Depende, no sé si estarán viviendo en Nottingham, si no estarán viviendo en Nottingham, si habrá jugadores de otros equipos cercanos, porque normalmente suelen hacer comunidad. Y tres, por desgracia, no hacen solo comunidad. Sí. Si no, mirad el Shakhtar Donetsk, que tenían a medio Brasil allí.
Claro, sí.
Ocurre también a veces con los españoles. Se dice mucho de la amistad de jugadores en Manchester y en Liverpool, de todos esos equipos, sobre todo en la época de Rafa Benítez, pues con los brasileños ocurre prácticamente lo mismo. En caso de no haber brasileños, pues suelen hacer comunidad pues con cualquier latino que tengan cercano, incluido argentinos. De todas formas, estos chicos, bueno, Lodi ya ha estado en Madrid, con lo cual, en principio no espero tampoco muchos problemas para él cuando hablamos del tema del clima. Y en relación a la comida, bueno, cuando eres jugador de fútbol no tienes ningún problema con esto porque puedes más o menos conseguir prácticamente de todo. No creo yo que haya mucho problema para ellos. Y luego ya depende del apoyo también que tengan de familiares, etcétera, pues para poder llevar una vida bastante diferente, no solo por el hecho de ponte que vivan en Nottingham. Claro, es que cambiar San Paulo por Nottingham hay que... Y no gustándome San Paulo, me refiero por las posibilidades, por el tamaño.
Gustándote Nottingham, porque seguro que te gustaría si lo visitases.
Claro, esto es como cuando yo cambié Tokio por la siguiente. Pues fue un shock, por muy buena que fuera la siguiente. Claro, pues esto es difícil de llevar. Pero bueno, al final son costumbres y son hábitos y si se mantienen bien rodeados y hacen comunidad, no debería ser tampoco un gran problema para ellos adaptarse.
La verdad que lo que dices de la... Ah, no, perdón, sí, Rubén.
Sí, sí, no, iba a decir que de todas formas, en el caso de Danilo y de Scarpa, pues sí que tenemos la preocupación esta de a ver cómo se adaptan y demás. En el caso de Lodi, el problema yo creo que es más de calidad.
Sí, posible, o sea, posiblemente.
Cómo se adapte nos da igual.
Sí, lo que sí que es cierto, yo no sé cómo lo ves tú, Rubén, si tú lo has percibido igual que yo, porque ahora que hablas de comunidad, yo sí, a mí sí que me ha parecido que Renan Lodi
se encuentra más a gusto, o por lo menos un poquito mejor, desde que ha llegado Gustavo Scarpa y ahora desde que ha llegado Danilo. Es decir, que ese empezar a hacer desarrollar esa comunidad, como que le ha sentado bien a Lodi.
Sí, y además ha empalmado el parón del Mundial, prácticamente lo han palmado con que Scarpa ya estaba allí, porque no, le ficharon, ya se sabía que se iba a fichar, y él estuvo ya en diciembre por allí, así que sí, hombre, se le ve más contento, el rendimiento ha subido también, pero bueno, me tenía que permitir esta pequeña licencia.
No, por supuesto, no, a Lodi lo tenemos ahí, Lodi es nuestro punching ball favorito y seguirá siéndolo, pero sí, eso es verdad. No sé si estaba pensando, porque bueno, Leicester, no sé si en Derby, en Leicester, quizás en Birmingham pueda haber jugadores brasileños, tendremos que mirarlo, a ver, porque eso sería más o menos, y bueno, luego tampoco sé si están viviendo por ahí o a lo mejor viven más cerca de Londres, que también es posible.
Y Cafú sigue en el Forest, ¿no? Pero bueno, es portugués.
Sí, es portugués, sí, es verdad, pues creo que sí que sigue, ¿no? Sí, la verdad, pero...
Se me había olvidado, me acaba de venir a la cabeza pensando en jugadores. Hombre, Cafú también le dejarán entrar en la comunidad, ¿no? No creo que sean, tan cabrones.
Supongo que sí, y más con ese nombre.
Sí, seguro que sí.
Bueno, más allá de los brasileños y esa comunidad brasileña, curiosamente el gol del Forest llegó de nuevo en una combinación entre, ¿quién si no? Morgan Gibbs-White, Brennan Johnson y Sam Surridge. Sam Surridge esta vez fue el goleador, Morgan Gibbs-White dio el primer pase y Brennan Johnson la asistencia. Estos tres futbolistas han sido los que han creado los tres últimos goles del Forest, ya sea como penúltimo pase, asistencia o remate. ¿Por qué se entienden tan bien estos tres jugadores, Rubén?
Bueno, yo creo que los dos primeros porque son muy buenos, Johnson y Morgan Gibbs-White, porque son buenísimos y además es que son, además de muy buenos, son complementarios. Las cualidades que tiene Johnson le vienen genial a Morgan Gibbs-White y al revés. O sea, es una asociación perfecta. Y Sarrich porque, hombre, se aprovecha de toda la atención que tienen estos dos y luego en el área, lo hemos dicho, que se sabe mover siempre muy bien. El gol que mete el otro día pues es de delantero centro puro, de saber dónde tienes que estar en el segundo palo, de tirarte bien y en fin, lo que pasa es que yo creo, ya lo que hablamos, Borja, de los roles, yo creo que él tiene tan explicado y tan entendido su rol que yo no lo modificaría, yo seguiría dejándole que saliese desde el banquillo porque así nos está dando resultado. Si hay que modificar,
sí, porque
algo,
funciona, ¿no?
Claro,
porque funciona,
el jugador está contento, todo funciona, yo eso no lo cambiaría.
Sí, es verdad, la verdad es que eso es interesante, es un debate interesante, Rubén, porque en redes sociales y en general se está hablando mucho de si Sam Surridge debería de ser titular precisamente por los buenos partidos que está haciendo como suplente, y en general es un debate muy antiguo en esto del fútbol, ¿no? Pero si lo hace tan bien de suplente, ¿por qué no lo pones de titular? Tú que has sido entrenador, Rubén, ¿cómo lo ves?
Bueno, es complicado. Yo no puedo opinar de eso, Borja, porque al final yo he entrenado niños, por así decirlo, ¿no?
Pero tú, Steve Cooper, estáis.
Las rotaciones son pan nuestro de cada día. Es muy difícil repetir una alineación. Pero si me piden mi opinión, en este caso, yo seguiría con Sarrich en el banquillo. Por mucho que pienses que te puede aportar, es que él cuando salta al campo sabe muy bien lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el día de Blackpool, pues tuvo que hacer otras cosas y es verdad que falló ocasiones claras, pero no salió tan bien. Es decir, luego él tiene unas condiciones que también cuando sale pues se aprovecha un poco de los minutos que llevan acumulados en las piernas la defensa rival. Entonces eso de inicio no lo va a tener y bueno, yo creo que teniendo opciones, esto que es una de las cosas que mejor funciona en el Forest, lo dejaría sin tocar.
Sí, es aquello que se dice de si no se ha estropeado, no lo intentes reparar, y la verdad que yo en eso creo que estoy contigo. Yo me alegré mucho por el gol de Sam Surridge, porque con todo el trabajo que ha estado haciendo estas semanas, yo creo que se lo merecía. Y como bien dices, Rubén, la verdad es que fue un gol de delantero centro, se colocó muy bien, le ganó muy bien la espalda al central, le metió el cuerpo al lateral para que no llegase, y ahí demuestra la calidad que tiene.
Sí, es algo que nosotros ya sabíamos. Además, por fin se le recompensa el trabajo con un gol. Y nada, a partir de ahí, a ver si el chico mejora de cada puerta, porque las ocasiones las está teniendo. También le pitaron un fuera de juego previo en una jugada que finalizó y no finalizó bien. Entonces, bueno, a ver si este gol le da confianza para seguir marcando goles. Pues yo creo que es un delantero válido en este rol para Premier League. Y que está siendo clave en el Forest, seamos sinceros. Es que esta semana sí mete el gol, que te da un punto en un campo muy complicado para nosotros, y la semana pasada fue clave para ganar el partido. O sea, creo que está haciendo buena temporada.
Sí, totalmente. Está siendo muy importante en este resurgir y ahora en estos buenos resultados del Forest. Héctor, sobre Gustavo Scarpa, una de las cosas que hemos estado hablando es su afición al skate y también a los cubos de Rubik. Tú que eres parte brasileño como Gustavo Scarpa, ¿también le das al skate y esto de los cubos de Rubik como él o no te va tanto?
No, los cubos de Rubik no, y el skate tampoco. Lo máximo que he hecho es snowboard, pero no skate, no.
Bueno, ahí un poco el skate más o el snowboard más o menos se parece, pero no, o sea, lo de los cubos de Rubik, que ojo que en el Forest ahora, Rubén, tenemos una... Todo el mundo le ha dado por hacer cubos de Rubik. Estaba, sobre todo creo que Morgan Gibbs-White es el que más se ha picado y está ahí dale que dale hasta conseguir acabarlo.
Sí, han subido muchos vídeos y muchas fotos de jugadores haciendo el cubo. Yo no sé cómo tienen tanta paciencia. Yo no duraba más de 3 minutos intentándolo.
Sí, no, yo tampoco. A mí siempre se me dio muy mal. ¿Tú lo intentabas, Héctor, o ni siquiera
no,
eso?
No. Nunca me llamó mucho la atención, la verdad.
Ah, vale. O sea, tú de esas cosas así, sudokus y de pensar y tal, no eras mucho, ¿no?
No, sudokus y eso sí, sudokus, el ajedrez me gusta mucho, pero el cubo de Rubik creo que ya me cogió bastante mayor, creo que fue por eso también.
Sí, perdona.
Borja, yo tengo dos cositas que apuntar del partido. Una, la ley del Lex, porque Surridge jugó en Bournemouth, perteneció al Bournemouth durante bastante tiempo. Gran goleador de Carabao Cup durante el periodo, y también lo hizo muy bien en inferiores. Y luego me quedé con pena, entiendo que empate y no podría tampoco jugar con los cambios, me quedé con pena que no sacara Cooper a Steve Cook, aunque solo fuera para que lo ovacionaran en el campo del Bournemouth.
¿Crees que...? Hombre, bueno, creo que salió bien de Bournemouth, ¿no? Sí que salió bien de Bournemouth.
Sí, salió muy bien y es, vamos, te diría que, hombre, llamar leyenda del Bournemouth tampoco creo que él vaya ahora a sacar mucho pecho, pero sí que es una de las instituciones del club del sur, de los Cherries.
Sí, pues hubiera. Sí, la verdad es que hubiera estado bien que hubiese podido jugar donde fuera.
Se le hace el homenaje en el minuto Forest y solucionado. Leyenda del Bournemouth se habría convertido si llega a jugar algún minuto el sábado. Porque está, es verdad, lo del año pasado fue una pasada, muy bien, de hecho fue clave en el ascenso, pero pues es clave. Que este año está totalmente fuera, de forma y de todo.
Sí, estaba muy lento, ¿no? Le ganaban clarísimamente. Y llevo varias semanas queriendo sacar el tema, pero quizás en otro que tengamos más tiempo hablamos de ello, Rubén, porque mientras que se le ha visto muy fuera de forma Steve Cook, a alguien que empezó mal, pero luego, sin embargo, se ha recuperado, es Joe Worrall, el capitán, y me gustaría que hablemos de Worrall, que hace poco, hace dos partidos, creo que este no, el anterior, fue su partido número 200 con el Nottingham Forest, y como una vez más, pues ha sido el Worrall que conocemos, ¿no? Sin una mala palabra, se ha puesto a trabajar y ha recuperado ese puesto de titular. Pero bueno, de esto yo creo, como te digo, Rubén, me gustaría que habláramos con un poco más de tiempo para dedicarle a Joe Worrall y a cómo ha conseguido recuperar su puesto en la Premier en otro minuto Forest. Pero hay un poco esa diferencia entre Steve Cook, al que homenajeamos aquí en el Minuto Forest, Rubén.
Sí, sí, por supuesto. Oye, y le queremos un montón y valoramos muchísimo lo que nos ha dado.
No, pero, eso desde luego, eso desde sí, luego.
Sí, sí, pero hasta ahí.
Sí, vale, pues ahí lo dejamos. Entonces, ahora vamos a pasar a elegir los mejores y los peores, pero antes te quería preguntar, Héctor, así un poco en general. Hemos hablado del partido, hemos hablado del Bournemouth, pero bueno, siempre nos gusta ver un poco cómo nos ven desde fuera, desde los rivales, ¿no? Entonces, ¿tú en general cómo viste al Forest? ¿Tú viste al Forest un equipo capaz de quedarse en Premier League?
Sí, sí, sí lo vi. Yo creo que en esta liga que tenemos ahí abajo, el Forest tiene bastantes posibilidades de estar, yo creo que en el top 3 de los que salen de ahí abajo. Porque creo que es un poco el más constante, también por y creo que tiene mucho que ver el hecho de haber aguantado al entrenador, que consiguió lo que consiguió la temporada pasada, y pese a que haya habido muchos fichajes y tal, se ve que es un rol muy, muy respetado por la plantilla. Y también porque no inventa, como habéis dicho, no inventa. Lo que funciona, funciona. Cuando tiene que cambiar algo es porque no funciona, y eso realmente es muy importante a la hora de ser constante en Premier League. Ya no te voy a traer aquí a Don Marcelo, el inventor, pero ya sabes que es justo lo opuesto.
No, 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 por favor, no.
Justo lo opuesto a lo que hacen algunos entrenadores, que cuando las cosas van mal, pues se ponen a dibujar en la pizarra y no lo entienden ni ellos. Eso combinado con talento, porque tenéis mucho talento, Brennan Johnson es muy bueno, Gibbs White es muy bueno, y yo creo que el haber traído a Chris Wood os da un fondo de armario para cuando las cosas se atasquen, porque ahora salió de titular, pero en cualquier otro partido, hemos estado hablando de Kiefer Moore, Wood es una mejora indiscutible en comparación con Moore, pero que puede aportar también pues ese juego que, si miramos a la plantilla del Forest, no teníais hasta ahora. Entonces, a mí me parece que los fichajes están bien hechos, que la base ya estaba ahí y que ahora es momento de trabajar duro para recoger resultados y mantenerse en Premier League.
No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes bien.
Sí, ojalá sea así. Desde luego, trabajo se va a necesitar, como venimos diciendo en el Minuto Forest desde que empezamos. Lo nuestro es una guerra de trincheras, Rubén. Nosotros nos vamos a agarrar ahí con todo lo que podamos a la Premier y nos las van a tener que arrancar.
Sí, sí. Como estamos haciendo, Borja, de hecho. Sí, sí. No, sí. No sé si son ya 4 o 5 partidos sin perder. 4.
Sí, sí, sí. ¿No? 4 partidos sin perder.
El último fue el United, ¿no? Así que sí, sí, si nos quieren echar, nos van a tener que echar a golpe.
Exacto, exacto. Nosotros aquí en el barro, intentando resistir todo lo que podamos. Esa es nuestra filosofía. Así que bueno, vamos a elegir el mejor, el peor del partido. Vamos con el mejor, Rubén.
El mejor. Uf, complicado. Me gustó Johnson. Me gustó Freuler, me gustó Mangala también. Bueno, mira, voy a decir Danilo, porque fue el que más. Sí, sí, fue el que más me llamó la atención. Estoy encantado con ese fichaje. Me encantó lo que vi. Así que, mira, para darle la bienvenida a Danilo.
Muy bien, muy bien. Me parece bien, Danilo. Yo más o menos me fijé en los mismos jugadores, la verdad. Freuler me gustó mucho, me gustó Mangala también, y bueno, de Brennan Johnson y de Morgan Gibbs-White, que vamos a decir que no hayamos dicho nada. Así que, pero bueno, sí, mira, yo también, por el tener que salir en el minuto 20 de partido, casi sin preparación, llevar solo una semana en Inglaterra, tener que no conocer el idioma, y lo bien que lo hizo, yo se lo voy a dar a Danilo también. Yo creo que demostró personalidad para tener 21 años. La verdad es que lo hizo muy bien en este partido. ¿Tú qué jugador del Forest le darías el mejor, Héctor?
Pues
el
yo...
Bordo, si quieres, pero bueno.
No, yo tengo que dárselo a Gibbs-White. Es que Y te habrá salido mil veces aquí, pero sí. juega un deporte diferente junto a Brennan Johnson y claro, es que verlo tiene que hacer un partido muy malo para que no te llame la atención, y en este caso no fue, y la segunda parte es buenísima. También debe ser un poco por lo que habéis comentado del resto del equipo, ¿eh? Y la salida luego de Wood y demás, pero cuando juega es una delicia de ver.
Sí, tuvo otro muy buen partido, y el pase que le dio a Brennan Johnson en el gol, la verdad es que fue muy bueno por encima de los centrales. Bueno, ¿y el peor? ¿Renan Lodi otra vez?
El peor, Borja, te voy a decir, fíjate que hemos hablado ahora un segundito de él, voy a decir Worrall, porque el partido muy bueno. En línea general es el partido de Worrall muy bueno, pero creo que comete un error garrafal en el gol del Bournemouth. Uh-huh. Es que no sé qué hace muy bien. Le da espacio, le deja al rival tirar, le tiene ganada la posición sacándole 2 metros y se deja comer la tostada. No sé, la acción del gol fatal. Así que por eso le doy el peor del partido. Aunque en líneas generales, si quitas esa jugada, el partido es de un 8 o así, pero hay que dárselo.
Bueno, hay que dárselo, sí, sí. Aquí, como lo dijimos con Yates la semana pasada, aquí somos exigentes y hay que dárselo. Yo en este caso me quedo, fíjate que habéis... A vosotros os pareció un buen partido. A mí no me gustó Chris Wood como jugó. Es verdad que llegó, que solo tenía 24 horas con el equipo, pero no sé, a mí no me pareció que aportase mucho, y yo creo que fue, sí, que fue el peor jugador del partido. Así que yo mi voto se lo doy al Kiwi, al delantero Kiwi del Newcastle, Chris Wood.
Y Lingard en el banquillo no estuvo bien tampoco, ¿eh? Se lo podíamos haber dado a Lingard.
Eso también es cierto, porque volvía a la convocatoria Jesse Lingard.
Sí, Rubén. No me gustó cómo calentó, ¿no? Así que igual se lo damos a Lingard.
Ah, vale. Bueno, pues venga, un voto para Jesse Lingard, porque no lo hizo bien en el banquillo, ni hizo buenas historias de Instagram. Eso es nuestra conclusión. ¿Tú a quién se lo darías, Héctor?
Yo tengo que tirar a las cerezas aquí, ¿eh? Ryan Christie es desesperante. Perdió 12 balones. Era el día para que él se pusiera un poquito el equipo a la espalda y ayudara a los extremos y tuviera movilidad y actuara un poco por detrás de Kefan Moore. Está siendo un desastre. Él es del Celtic. Con su número 10, es desesperante.
Sí, estoy de acuerdo, muy mal partido. Yo no le conocía a este chico, es verdad que no veo todos los partidos del Bournemouth, pero es que el otro día fatal.
Horrible.
Y Héctor, por ejemplo, mira, una pregunta que te quiero hacer. ¿Ben Pearson ha llegado a dar el nivel alguna vez en el Bournemouth que dio en Preston? Porque a mí era un jugador que me volvía loco, te lo digo de verdad.
No. Para nada, tiene un rol muy secundario y aporta realmente poco. No ha llegado. Es uno de esos fichajes que se ha quedado, igual que Tavernier ha funcionado muy bien, con Pearson no ha salido bien. Yo creo que también tiene mucho que ver que juegas con Lerma. Y claro, Lerma en alineación de vida, lo digo a menudo y se ríen de mí, que no es capaz de dar un pase a 2 metros de distancia. Pues claro, si tienes a... Aunque ya por lo menos no se lleva amarilla en cada partido, que no sé si era un bonus que tenía, que cobraba más por amarillas, no lo tengo claro, pero claro, eso también no debe ayudar. Cuando no estás bien, cuando no hay una dinámica positiva, también incluso los buenos jugadores se ven perjudicados.
Bueno, ¿y qué nota le ponemos al equipo, Rubén?
¿Qué le ponemos? ¿Sabes el problema, Borja? No me acuerdo lo que le puse la semana pasada.
Entonces, la semana pasada le pusimos alrededor de un 8.
Vale. Bueno, pues yo creo que si le bajamos, le bajamos al 7,5 nomás, ¿eh? Porque han hecho los deberes, sí. La segunda parte fue muy buena, muy entretenida, con nuestro equipo llegando, con hambre para empatar el partido. Al final se consiguió y un punto, que era lo mínimo exigible en casa de un rival directo. Así que un 7,5.
Vale, bien, bien, bien. Yo le decía, sí, la verdad es que al final se consiguió, se mantuvo, el partido fue bueno en líneas generales, mejor segunda parte que la primera, la verdad, yo creo que se sufrió demasiado en esa primera parte. Pero me has animado, yo iba a decir un 6, pero voy a decir un 7, le voy a poner un 7. Sí. Le voy a poner un 7 al Forest. ¿Tú qué nota nos pones, Héctor?
Yo también creo que un 7. Si no, te diría que un 6, porque si no llega el gol, todos esos esfuerzos y teniendo en cuenta el posible error en el inicio poniendo a Wood, hubiera dicho un 6, pero creo que fue de menos a más y al final teniendo el gol yo creo que sí, un 7. Y no hay que olvidar que pese a que yo esté aquí rajando del Bournemouth mucho, la temporada pasada ya hubo un enfrentamiento directo para el ascenso y fue una derrota. Entonces, ya en este caso, un campo...
Pero es que queríamos ir a Wembley,
No, y al final el cuento salió bien, pero es un campo difícil, es un enfrentamiento que siempre es complicado en los dos campos y creo que es un muy buen resultado para el Forest.
Dile algo, Rubén.
Sí, estoy de acuerdo. Es para nosotros es un buen resultado, teniendo en cuenta que le sacamos 4 puntos. Es un resultado magnífico, Borja.
Y claro, que no estamos en descenso, claro, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente.
Lo que nosotros no queríamos era perder, bajo ningún concepto. Y es verdad lo que dice de la temporada pasada. También, si recordamos, con 0-0 tuvo una Sarrich, un mano a mano, sí. que pegó en el larguero. Que, madre mía, pero bueno, oye, yo sinceramente me sorprendió el Bournemouth y es verdad que se echa mucho de menos a Billing, a mí ese jugador es un jugador que me encanta y yo creo que puede salvarse, de verdad, sinceramente, si hace algún fichaje en defensa que mejore en general esa línea, yo creo que puede salvarse, creo que es bastante mejor equipo que el Southampton.
A ver si hay suerte. No lo tengo tan claro.
Yo es que soy el optimista del podcast.
Más. Sí, eso es verdad. Claro. Rubén es el optimista. Sí, siempre es el que nos da ánimos a todos, incluso a los rivales. Así que bueno, con esto hemos acabado con una nota de 7,16, o sea, redondeamos hacia arriba, un 7,2 ha obtenido el Nottingham Forest en este partido contra el Bournemouth, que yo creo que no está nada mal porque se mantiene esa racha imbatida y ahora tenemos que esperar para que lleguen los siguientes rivales, tanto en Premier League como en la Copa de la Liga. Y una vez que hemos analizado este partido del fin de semana, miramos, como hemos dicho, al futuro. Nuestro próximo rival en la Premier es el Leeds, que visitará City Ground. Pero para eso aún quedan un par de semanas, porque antes tenemos una cita nada más y nada menos que con nuestros amigos del norte, los Diablos Rojos, el Manchester United. En las semifinales de la Copa de la Liga, la Carabao Cup, que se juegan esta misma semana. Nosotros estamos grabando el martes, el partido de ida se juega en City Ground mañana miércoles, así que quien lo escuche, que igual ya ese partido se ha disputado, está a punto de disputarse, y luego 7 días después tenemos que viajar a Old Trafford para jugar el partido de vuelta de las semifinales. Bueno, Rubén, ¿a qué debemos aspirar en esta eliminatoria?
Bueno, pues sinceramente, Borja, yo creo que debemos aspirar a eliminar al United, y es que creo que podemos conseguirlo.
Bien, me gusta, sí, me sí, gusta.
Verdad, creo que podemos conseguirlo. Si nos hubiese tocado en el sorteo un Manchester City, un Arsenal, un Brighton, por ejemplo, contra el Brighton te diría que no tenemos ninguna posibilidad por la forma de jugar del Brighton, pero contra el Manchester United, Tottenham, Chelsea son equipos que yo creo que su forma de jugar nos conviene, nos viene bien y podemos rascar. Además, ellos están muy bien en liga ahora y yo creo que tienen que rotar, ¿no?
Deberían, o sea, lo suyo para ellos es la liga, ¿no?
Por supuesto, pero vamos, yo te lo digo sinceramente, creo que si sacamos un resultado positivo en City Ground, que positivo no es ni muchísimo menos ganar. Yo te digo un 1-1, 0-0, una cosa así, o 1-0 para nosotros y tal. Yo creo que les podemos eliminar.
Hay un 0, ¿te imaginas? Un 0-0, cerrojazo, aquello de que no nos marquen, porque ya sabemos que en estas semifinales, primero en el partido de vuelta en el minuto 90 no valen los goles fuera de casa, pero luego en la prórroga sí, en fin, estas cosas raras que tiene la Copa de la Liga. Pero bueno, bien, vamos, así me gusta, que seamos optimistas. ¿Tú, Héctor, nos ves alguna posibilidad?
Sí, yo creo que opciones hay, a doble partido además. Si el United sigue ahí peleando por la Liga, que parece que sí, pues tendrán que rotar y en vez de Casemiro, pues tendréis a McTominay y este tipo de cosas que os puede permitir disputarlo mucho más. Además, el United sigue sin ser defensivamente muy fiable, aunque hasta el último partido sí que parecía que lo estaba haciendo más, pero depende mucho ahí de Casemiro. Entonces, si Casemiro tiene que descansar porque tienen que estar pendientes de la Liga, luego se producen desajustes ahí. Incluso podéis tener la suerte que juegue Maguire, que entonces ya fiesta. Y el Forest ha demostrado, no solo en Bournemouth, sino en esta racha que lleváis incluso anteriormente, que tiene armas para atacar a estos equipos, tanto si hay que pelear por el balón, ahora con mis amigos brasileños que las pelean todas, como si hay que generar y crear con Gibbs White, con Brennan Johnson, etcétera. O sea que yo sí lo veo bastante más disputado de lo que pueda creer el aficionado medio que no sigue al Forest.
Oh, bien, así me gusta. Estamos subiendo la moral de toda la comunidad del Nottingham Forest en este minuto Forest, porque claro, enfrentarse a uno de los grandes es en Premier League es complicado, pero bueno, ojalá, como decís, hagan también rotaciones. Y ya vimos lo que pasó la temporada pasada en la Copa, y bueno, hemos visto lo que le ha pasado al Tottenham con nosotros en la Carabao Cup también, Rubén.
Sí, además nosotros en los últimos años somos un equipo copero. Yo creo que vamos a salir a por todas y que tenemos cerquita una final, hombre, que eso sería, claro, sería espectacular jugarla.
Sí, no, desde luego, y más de esta competición. En cuanto a lo más meramente futbolístico, Rubén, ¿qué crees que debe de hacer el Forest para tener posibilidades en esta eliminatoria? ¿Qué tipo, cómo saldrías? O sea, si tú fueras Steve Cooper, ¿cómo saldrías sobre el césped?
¿En cuanto a rotaciones o en cuanto a...?
Sí, en cuanto a rotaciones, en cuanto a formación.
En cuanto a formación, yo seguiría igual con ese 4-3-3. En cuanto a modelo de juego, seguiría exactamente igual. Un repliegue de tres cuartos esperando el fallo del rival y saliendo en velocidad. Que además el fallo del rival, siendo el United, que tiene un ritmo de balón, una velocidad de circulación más pesada, se va a producir. Entonces ahí salir rápido, transición rápida, y llegar pronto a portería y finalizar. Yo creo que ahí están nuestras posibilidades, aparte de lo que ha dicho Héctor, de que juegue Maguire o demás.
Y McTominay,
claro. Exacto, que por supuesto eso nos daría un plus también. Y en cuanto a rotaciones, es verdad que rotaría, pero no tampoco mucho. O sea, quiero decir, los centrales, si están bien físicamente, yo creo que tiene que jugar Worrell y Wally, eso es innegable. Los laterales sí los rotaría, por ejemplo, para tener enchufados también a Williams y a Toffolo. Sí, en el centro del campo puedes añadir algo, puedes añadir un jugador, si quieres añadir a Colback, si quieres añadir a O'Brien, no hacer tampoco dos cambios ni tres cambios, quiero decir, meter una pieza nueva. Y arriba, sinceramente, si quieres tener alguna posibilidad, Johnson y Morgan Gisway tienen que jugar. Y de delantero, pues a lo mejor no probaría a Sarrich, por lo que he dicho antes, pero si Lingard está recuperado, podrías probar a Lingard, que siendo el United a lo mejor está motivado, no lo sé. Pero vamos, en lo que es centrales y Morgan Gisway y Johnson, eso es inamovible.
La Santísima Trinidad, no hay quien la mueva. Eso está Clarísimo. Y además, sí, también yo creo que el Forest pues tiene que explotar lo que hace bien, como bien has dicho, es esperar ahí a tres cuartos, esa presión un poco más intensa, no muy arriba, pero sí bastante más intensa que lo que era al inicio de la temporada, y robar y salir en y salir intentando, bueno, como bien decía Héctor, si está Maguire ahí, yo creo que, a ver, yo creo que Brennan Johnson a Maguire en velocidad igual le gana, ¿eh?
Tengo mis dudas, habría que verlo, pero sí, sí. Yo creo que puede haber posibilidad de Borja. Yo creo que a Maguire le puede ganar Dennis en velocidad.
Sí, yo creo que hasta yo le puedo ganar. ¿Tú lo de Brennan Johnson contra Maguire, cómo lo ves, Héctor?
Sí, no solo en velocidad, sino también en cualquier giro. Que Maguire cuando gira suena como una grúa de esta construcción. O sea que por ahí sí que hay opciones. A ver qué saca el United. También no. El tema de las bandas, el tema de las bandas del United, dependiendo de quién juegue, hay un cambio importante y puede, igual que el partido contra el Bournemouth, el Forest sufrió un poco por Anthony y Odawara, puede ocurrir lo mismo si Brennan es incisivo ahí jugando y Gibbs White se mueve, si juega Gibbs White se mueve con mucha facilidad por toda esa zona de tres cuartos, quiero ver yo al United defendiendo eso.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá esto al menos se plasme en el partido de ida, que se llegue con posibilidades al partido de vuelta en Old Trafford, que es lo que queremos. Una eliminatoria en la que el Forest tiene mucho que ganar y poco que perder, así que, por supuesto, como hacemos siempre, aquí lo contaremos en el Minuto Forest, y sobre todo habrá que disfrutar. Y ya estamos llegando al final de esta edición del Minuto Forest. Nos ha ido un poquito más largo, pero bueno, no mucho de lo que pretendíamos, de lo habitual. Pero antes de irnos, tenemos, como no, que daros otro dato sobre Nottingham, más allá del fútbol. Oye, Héctor, ¿a ti esto de los datos qué te parece? ¿Te han gustado los datos que hemos ido dando?
Sí, yo creo que podrías usar la famosa frase de que el Minuto Forest no solo entretiene e informa, sino que también enseña.
Efectivamente, como el libro gordo de PTT, lo mismo, o como Barrio Sésamo, así me gusta. ¿Tú, Héctor, tienes algún dato curioso sobre alguna de las ciudades en la que hayas vivido?
Ahí me pillas, a ver. Bueno, yo creo que el más curioso, el más fácil, claro, es Tokio, es que la estación de Shinjuku, en la que habrás estado, es la estación de tren por la que más personas pasan a diario, más de 1 millón de personas hacen el tránsito en esta estación.
Y eso, lo del metro de Tokio tiene su aquel, ¿eh? O sea, lo de ahí ir embutido dentro, que tú lo hacías a menudo para ir a trabajar, tiene su aquel, ¿eh?
Sí, sobre todo los días de lluvia. Los días de lluvia le coges un poco de manía por paraguas, mojado. Luego tienen esta manía de tener el tren a 25 grados y que fuera estés a menos 2, o sea, así que hay días complejos.
Oye, esto, sí. ¿Y de Bournemouth hay algún dato curioso?
Pues es la única, ya no sé si es así, pero en su momento era la, creo que la mejor playa de Reino Unido. Y si no recuerdo mal, era la que tenía mayor cantidad de kilómetros de arena, porque es toda de arena.
Sí, porque allí en el Reino Unido son muchas, la gran mayoría son de piedra y tal, con lo cual eso es, sí. Hay playas de arena sobre todo en Cornualles y en Gales, en el sur de Gales, pero no muchas en el resto de la costa. Eso es verdad, es buena, es bonita la playa de Bournemouth, Héctor.
Sí, es bonita y luego yo, por ejemplo, yo tuve mucha suerte cuando viví allí porque tanto la primavera como el verano fueron, entre comillas, calurosos para el Reino Unido y yo recuerdo ir a la playa en marzo, cosas así, con 14 grados, que para marzo, estaba muy bien y luego recomendaría aunque estamos en el dato de Nottingham y no de Bournemouth, el que pueda y tenga la ocasión que vaya a ver el festival aéreo de Bournemouth de todos los veranos.
Ah, bueno, no, no, bien, bien, aquí dando para la gente que quiera ir de turismo y visitar, me parece bien. ¿En qué fechas, en qué mes es el festival aéreo? O que lo busquen en Google, si no, pero bueno.
Sí, pues ahora tras COVID no estoy muy seguro, pero antiguamente era en julio, era a finales de julio.
Bueno, buscadlo en Google, el Festival Aéreo de Bournemouth, y así lo podéis compaginar con vuestras visitas, con vuestra visita a Nottingham, de la que hoy os voy a dar un dato, pero un dato que es un poco polémico, Rubén, y está abierto a debate, o sea que es un dato curioso. Porque ya supongo que vosotros dos, Héctor, Rubén, que habéis estado en el Reino Unido, habréis visitado de manera regular los pubs, ¿no? Un pub en el Reino Unido, Héctor.
Sí, 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 sí. Me gustaba mucho el plan de... Yo tenía un pub muy cerca de mi casa que los domingos siempre tenían ofertas. Y yo iba allí a ver el Super Sunday y a lo mejor me pasaba 5 horas en el pub ese día.
Claro, precisamente te iba a gustar, te iba a preguntar si tenías un pub favorito o uno, o lo que llaman los ingleses el local, el del lado de tu casa. Así que tenías ese, que ibas ahí, te veías los partidos y tal, y echabas la tarde, ¿no?
Sí, sí, comías algo, bueno, lo que tuvieran, aunque tenían buenas hamburguesas en ese sitio, y nada, y pasabas allí, llegabas a la 1 y te ibas cuando acababa el último partido.
Perfecto, para un domingo en Bournemouth. Y bueno, y este el dato de esta semana va de pubs, porque Rubén, supongo que sabes que en Nottingham se encuentra el que llaman, o el que ellos dicen que son, el pub más antiguo de Inglaterra, que tú lo has visitado, Rubén.
Sí, sí, yo he estado dentro.
Ese pub ahí con tantas cavernas y tal, estrechito, ¿no? Que, pues bien, ya lo hemos dicho alguna vez, creo aquí en el Vinto Forest, ese pub que dice, o ellos dicen que es el pub o el sitio que vende cerveza más antiguo de Inglaterra, se llama The Old Trip to Jerusalem. Está cerca del castillo en Nottingham, en el centro de Nottingham. Y ellos se atribuyen el título de ser el pub más antiguo de Inglaterra. Pero ojo, aquí viene el dato polémica, Rubén, porque hay debate sobre ello. No solo hay otros pubs en otras ciudades del Reino Unido, de Inglaterra, que dicen que eso no es verdad, que ellos son el pub más antiguo de Inglaterra, sino que de hecho hay otros dos pubs en Nottingham que dicen que ellos también son los más antiguos.
Pues mira, eso no me lo esperaba. Yo sé que en todas las ciudades de Inglaterra está el pub más antiguo.
Sí, ¿no? Exacto, efectivamente. Sí,
en todas las ciudades. Lo que no esperaba es que hubiese... polémica o competición en la misma ciudad. Eso sí que no.
Pues sí, pues
además no los conozco, Borja, los otros.
No, hay una polémica, hay otros dos. Uno es The Bell, la campana, un nombre muy típico para un pub en Inglaterra, que está en el Old Market Square, en la Plaza Mayor, que es así la conoces, la plaza central de Nottingham, Rubén.
Sí, sí, es así.
Y el otro pub se llama The Salutation, que está en Maid Marian Way, que es también una de las calles principales de la ciudad de Nottingham. Así que ya sabéis, si vais a Nottingham podéis ir a los tres. Podéis ir al The Old Trip to Jerusalem, cerca del castillo. Luego podéis ir a The Bell, en Old Market Square. Y luego podéis ir a The Salutation, en Maid Marian Way. Y nos contáis cuál creéis vosotros que os da la impresión de que es el pub más antiguo de Inglaterra. Yo creo que la próxima vez que vengas a Nottingham, Rubén, tendremos que hacer eso.
Sí, sí. La próxima vez que vaya, tengo que ver los dos que no he visto. Al otro siempre voy a tomarme una cervecita, siempre, cada vez que voy, pero los otros dos no los conocía, Borja. Así que mira, otra cosa que hemos aprendido.
Otra cosa que hemos aprendido más de Nottingham. Tú, Héctor, también, como siempre, ya sabes que eres bienvenido a Nottingham, te recibiremos como mereces, y una excursión a los pubs habrá que hacer.
Yo encantado, a ver si podemos compaginarlo y hacer la ruta completa por Nottingham.
Exacto, eso es lo que intentamos. Así que bueno, habrá que ir a Nottingham para comprobar cuál de estos es el más antiguo de Inglaterra o de la ciudad, porque como hemos dicho hay versiones distintas en este debate, que bueno, el dato de hoy es un dato debate, una polémica que os dejamos ahí para que vosotros vayáis pensando, vayáis rumiando y veáis a ver cuál de ellos os parece que de verdad es el más antiguo o tiene pinta de ser el más antiguo. Así que habrá que ir, tendréis que venir a Nottingham para ver al Forest y para comprobar. Ahora sí, ya nos vamos a ir por esta semana, así que antes de nada vamos a dar las gracias primero a Rubén por estar hoy con nosotros. Rubén.
Un placer, Borja. Muchas gracias, como siempre.
Nos vemos nos escuchamos la semana que viene. Esperemos que igual de contentos, Rubén. Y, por supuesto, gracias también a nuestro invitado estrella de hoy, el gran fichaje brasileño del Minuto Forest, que ha hecho, Rubén, yo creo que ha hecho incluso mejor que Danilo, ¿eh? Se ha adaptado bien.
Sí, sí, muy bien. Un fichaje espectacular, que ha hablado, se ha adaptado muy rápido al equipo, ha hablado muy bien del Forest, así que sí, perfecto, fichajazo. Sí, sí.
Fichajazo. Héctor de Serpa, también conocido como Crioc. ¿Te hemos tratado bien, Héctor?
Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, todo un honor, por las buenas palabras también. Y nada, mucha suerte al Forest también de aquí al resto de la temporada y que sigáis también o mejor, que es lo importante.
Eso esperamos. Suerte a ti, suerte al Bournemouth. Oye, también que os mantengáis. Mientras no baje el Forest, que os mantengáis. No tenemos ningún problema, ¿verdad, Rubén?
Ninguno. Ojalá se salven todos.
Exacto. Ojalá se salven todos. Pero bueno, te esperamos de vuelta en algún programa del resto de la temporada del Minuto Forest.
Muchas gracias, Borja.
Y como siempre, gracias a todas, gracias a todos quienes nos escucháis. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí en una edición más del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros al podcast, seguidnos, darle 5 estrellas, recomendárselo a la familia, a los amigos, al gato, al perro, al periquito, a quien sea. Ponérselo al loro para que lo repita, para que el loro repita come on you rats, cada 2 minutos, por ejemplo. Que puede ser algo que esté muy bien. Y, en fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra y por haber llegado hasta aquí al final del podcast. Porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest. Hasta entonces, disfrutad del fútbol y ¡come on you Reds!